Hola, queremos darles la bienvenida.
Soy Marcela Maradei.
Y yo, Natalia Alves.
Esto es Maternidades al Desnudo.
Buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están por ahí? Acá estamos en un nuevo episodio de Maternidades al Desnudo. Hoy estoy yo, Nati. Marcela no nos acompaña hoy, pero nos acompaña a la distancia. Acá estamos con Betina Antelo. ¿Cómo estás, Betty?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, es una alegría para nosotras poder charlar contigo y bueno, y compartir desde toda tu experiencia. Les cuento, Betty es psicóloga, es mamá de dos varones, Bruno y Pedro, y se dedica en la consulta a acompañar madres en distintas etapas de la vida. Así que vamos a estar conversando sobre eso. En este episodio queríamos conversar contigo sobre, bueno, cómo se inserta esto de la maternidad en el proyecto de vida, como en general de las mamás y todos los cambios que eso genera. Y bueno, le contamos a las personas que nos escuchan también que de eso va un poco este episodio. Así que las preguntas y iremos fluyendo en eso de lo que queremos conversar hoy. Así que arrancamos.
Muchas gracias.
Bien, lo primero que queríamos ver era esto de, bueno, de cuáles son las principales transformaciones que vos ves que trae la maternidad y para una mujer en ese proyecto de vida y qué cosas se mueven ahí. Así que por donde empieces es amplia la pregunta.
Ahí va. Bien, bueno, sin duda que la maternidad es una transformación muy, muy grande que ocurre en la vida de las mujeres como una crisis vital, ¿no? Y esto me parece que está bueno como subrayar, que muchas veces no está visibilizado desde ese lugar, ¿no? La transformación que ocurre tiene que ver con una crisis vital, así como las personas atravesamos distintas crisis a lo largo de nuestra vida, bueno, la maternidad trae el componente de crisis, con el componente que traen las crisis también de ese sacudón, de esa transformación y a su vez de esa oportunidad también, ¿no? De potencial transformación. Entonces, lo que ocurre tiene que ver con ese cambio en la vida que ocurre desde el embarazo, o sea, ya ocurre. Y con el nacimiento del hijo de la hija, se plasma de manera más concreta. Pero bueno, una de las transformaciones más grandes, y de ahí decantan las demás transformaciones, tiene que ver con esa transformación de la identidad. Es decir, en lo concreto, pasamos de ser solo hijas a ser también madres. Y eso, bueno, trae un nuevo rol en la vida, una nueva forma de vincularnos con nuestras relaciones y con nuestros afectos. Y bueno, y por eso es tan transformador y trae esta cuota de sorpresa, sobre todo con el nacimiento del primer hijo, obviamente que con los nacimientos de segundos o terceros o más hijos, también ocurre, ¿no? El movimiento y la transformación, porque está en la dinámica familiar, algo cambia, pero la inauguración de la identidad de materna ocurre con el primer hijo, entonces trae mucho, mucho movimiento desde ese lugar, el nacimiento del primer hijo para la mujer y para, bueno, la pareja, que el referente afectivo de esa mujer, ¿no? Como familia es una transformación muy grande. Entonces, bueno, como de algún lugar, el mojón más grande es esa transformación identitaria y con eso todas las transformaciones que trae a la vida de cada una, ¿no? Como llegamos a la maternidad, como vivimos. Entonces, a cada una le impactará diferente, pero a todas nos pasan algunas cosas similares, ¿no?
Después empezás a conversar y, oh, sorpresa, pasamos como por lugares parecidos.
Pasamos por lugares parecidos. Y bueno, y esta transformación, si nos ponemos como hilar fino, tiene un propósito también desde un lugar como de diseño de especies, si queremos pensarnos como mamíferos, ¿no? Que estamos insertos en el siglo XXI, no es lo mismo en 1920, no es lo mismo en Montevideo que en Salto, claro. pero, Pero bueno, hay algo que acontece a todas que tiene que ver con lo fisiológico y con el diseño de especie, que lo difícil es que se entrama en un contexto cultural, que también somos seres culturales, ¿no? Sí. Pero bueno, que tiene que ver como con un lugar como esto, desde la fisiología, desde la supervivencia, de que hemos llegado, porque ocurren determinadas cosas a nivel del cuerpo también. Entonces, es una transformación que impacta como en todas las dimensiones del ser, que no podemos separarla, y que tiene un propósito, y que es esto, albergar una nueva vida, dar andamiaje a una vida, que no es pavada, ¿no? Poner a un niño en pie.
Sostener.
Entonces, bueno, hay todo un montón de cosas que ocurren a nivel de estas dimensiones, ¿no? Emocionales, afectivas, y también corporales y biológicas más puras, que ocurren, hagamos lo que hagamos, ¿no? Sea todo un proceso así bien, bien interesante desde el embarazo, que tiene como un orquestamiento hormonal y neuro hormonal para eso, para dar lugar a la vida que está gestándose, y que después toda esa transformación se pone al servicio de la vida y del cuidado y de la protección de la cría. Lo que viene en lo concreto, el cuerpo nos da hormonas y cambios para que nosotros tengamos como la propensión, como el deseo de cuidar a esa cría, ¿no? Es como, ¿cómo va a sobrevivir esta mujer a esto que le va a pasar? Bueno, mandamos oxitocina, mandamos hormonas para que ella sienta amor por este bebé,
claro,
¿no? Desde un lugar como bien concreto, y después está eso que decía, ¿no? Se cruzan mil situaciones, ¿no? Que para, cómo es para cada una, pero en lo concreto, en nuestro cuerpo y en nuestro mente están ocurriendo muchas transformaciones impresionantes que como nunca en la vida. De hecho, los procesos como más concretos son muy similares a lo que ocurre en la adolescencia, uh-huh, con lo que se da como a nivel de cerebro, que tiene ese propósito, ese cometido de tener como muy desarrollado determinadas áreas del cerebro que tienden al cuidado, que tienden a la protección, para que esa cría, que es más débil que un adulto, sobreviva, ¿no? Porque en sí, para ese bebé que nace hoy, las condiciones son las mismas que las de hace 5.000 años, ¿no? Entonces, claro, está todo nuestro cuerpo diseñado para que eso ocurra. Después está. Ocurren situaciones diferentes.
Betty, tengo una pregunta que está fuera de guión, porque no está, pero me gustaba ampliar. En esto de qué pasa con la pareja ahí, ¿no? Con el papá, o bueno, u otra mamá, en el caso de una pareja homosexual, ¿qué pasa en este proceso de inaugurar, ¿no? La maternidad o la paternidad. Si pueden estos cambios biológicos que vos estás nombrando, también si ocurren como en otros cuidadores, por generalizar de alguna manera, ¿no?
Sí, desde el punto de vista así como psíquico, la transformación, sobre todo en esto que decíamos del primer hijo, de ser pareja, ser familia, podemos decir, uh-huh, tal, a la pareja, al acompañante, le sucede lo mismo, ¿no? Deja eso de un lugar de solo hijo, hija, para ser padre, madre, ¿no? Y esa transformación inaugural identitaria también ocurre. Después, desde el punto de vista que no es lo mismo, ¿no? Atravesar con el cuerpo, la gestación, desde el punto de vista de los cambios más en las dimensiones así más corporales. Pero bueno, hay como estudios como actuales o que se empezaron a visibilizar, porque si de esto hay poco con respecto a la mujer, con respecto, bueno, a los varones, hay
mucho menos,
¿no? Pero bueno, lo que se ha visto y ocurre también en indistintamente del género que sea, ¿no? La pareja acompañante, de que hacer, o sea, como podemos decir, bueno, la mujer que gesta es y después, bueno, materna sería como la figura primaria de apego para ese bebé, ¿no? Que está por un sentido como más trascendente, pero bueno, quien sea como el referente afectivo para esta mujer y esté involucrado, ¿no? En la crianza también le ocurren procesos neuroemocionales que están impresionantes, ¿no? Bueno, tiene que haber como una permanencia y como una dedicación, ¿no? No es que ocurre espontáneamente, claro, pero bueno, se ha visto que, sobre todo, bueno, lo que se ha estudiado, varones que están en una corresponsabilidad o paternando y cuida, y como en un rol de cuidado, claro, distinto, pero un rol de cuidado presente. Bueno, también le ocurren un montón de transformaciones. Bueno, también hay cascadas de oxitocina, también se ha visto como una actitud de resguardo de la cría, o sea, de que toda esta cascada hormonal ocurra para albergar y cuidar a este bebé, ¿no? Ahí entonces está. También ocurre eso, ¿no? Creo que es algo medio en pañales, por decir, porque bueno, también culturalmente como hemos transitado, creo que hay una generación un poco bisagra en algunas cosas, ¿no? De que están ocurriendo, no sé, con los niños actuales, ¿no? Los que estamos siendo padres actualmente, el varón esté más presente, ¿no? Entonces no hay tanta información disponible, pero sí, bueno, lo que se ha visto es esos procesos, y bueno, y después procesos diferentes que le ocurren a los hombres, a los varones, por roles también, ¿no? Por una socialización por género de lo que se espera, claro, y de ser el sustento, de ser el que cuide, y cómo eso impacta también, ¿no? En su emocionalidad. También esto, hombres que no pudieron que no tienen tan habilitado de conectar con las emociones. Entonces, hay una cuota aparte que es distinta, que celebramos que sea distinto también, del lugar de cada uno, y eso, no nos olvidemos que estamos trazados y tenemos una socialización por género que es diferente para cada uno. Claro. Pero sin duda que ocurren transformaciones y que esta, sobre todo esta transformación más grande de la crisis vital y de la transformación identitaria, bueno, ocurre a los dos, ¿no? Está bueno también como ponerlo sobre la mesa para que puedan escucharse y poder verse en estas miradas que también contemplan, ¿no? Lo que, claro, les pasa.
También saber de que hay algo que se está transformando ahí, ¿no? Esto que vos decías, de pasar de ser solo hijo a ser hijo y ahora ser padre, también llevará sus transformaciones, y también habrá, además de los cambios concretos como en la vida cotidiana, un montón de cambios a nivel interno, ¿no? Pero bueno, ahí tiene que ver todo esto que decías de la emocionalidad y bueno. Bien, nada, esa pregunta que me
hacía. No, pero está bueno, sí, porque además está, y también lo que ocurre como a nivel de pareja, que está ahí.
Hay que hablar.
Ahí nacimos en eso también, ¿no? De encontrarse como desde un nuevo lugar, en donde está lo que impacta mucho, lo que yo observo, qué tal el tiempo como de cada uno, ¿no? Como si fuera que y hablamos siempre como desde la inauguración del primer hijo, ¿no? Después hay algo de lo que es más fácil, no quiere decir que no sea desafiante de tener otros, porque este proceso no se da otra vez.
Claro.
O se da, es como que los segundos o los otros puerperios tocan aquello que quedó como sin...
sin resolver, digamos.
Sin resolverse. Pero todo lo que ocurre con el primer puerperio tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y entonces está cómo se reencuentra la pareja, como ahora familia, es todo un desafío para todos.
Sí, justo en la otra vez estábamos en una clase que hablábamos de esto de sexualidad en el puerperio, y una de las personas que estaba participando decía, bueno, justo estábamos hablando, bueno, cómo se da el reencuentro de la pareja, ¿no? En relación a la sexualidad y demás. Y decía, bueno, en tanto haya también mayor corresponsabilidad y los cuidados más compartidos y los tiempos más compartidos, sin duda esa pareja también va a estar tan cansada como la mamá, y tampoco va a tener energía para decir, bueno... quiero tener relaciones sexuales, por ejemplo, y entonces ahí también se da algo como más par, ¿no? Que a veces si como las responsabilidades o las tareas de cada uno son tan distintas, y bueno, y sí, posiblemente los deseos también van a ir ahí como por lugares distintos. Entonces ahí, eso.
Sí, lo que ocurre con que ahora que lo trajiste, está como que nos pasa a todos, o sea... Es esto de que hay un lugar en donde antes de tener hijos el tiempo de cada uno, individual, ¿no? De trabajo, de esparcimiento, recreación, lo que fuese, nutrición, y el tiempo de pareja, ta, tenían como cierto equilibrio, digamos. El tema es que el nacimiento de un hijo impacta en todo ese tiempo, ¿no? Entonces se ve empequeñecido con el tiempo personal y el tiempo de pareja.
Claro.
Y bueno, muchas veces impacta como mayormente en el tiempo de la mujer, porque bueno, de alguna manera, la pareja sostiene los lugares que habitaba, digamos, claro, ¿no? Y hay un tiempo en que la mujer, unos meses, está como tomada completamente, bueno, porque también tiene que ver con lo que está, si vamos como al diseño o al anhelo del niño, que tiene que ver con unas necesidades bien concretas que por diseño cubre la madre. O sea, obviamente que podemos elegir que sea distinto, ¿no?
Claro.
Pero bueno, si hay una lactancia, obviamente que vamos a tener roles diferenciados. Y bueno, y ese tiempo capaz personal y de pareja está tomado por eso, por las necesidades del bebé niño pequeño, que son genuinas, ¿no? Obviamente. Pero bueno, eso a veces es difícil porque impacta muchísimo y no es tan fácil como encontrarnos en eso.
Ahí está. Ahí traíamos nosotras en esto de las preguntas, que fuimos pensando lo del puerperio, de cuánta información hay ahí, pero qué difícil también, porque es un momento bien particular el puerperio, qué difícil poder como transitarlo desde la conciencia. No sé si decirlo así, porque a veces es como tan crudo, ¿no? Es un momento tan crudo que además decís, bueno, si puedo evadirme un poquito, que es más liviano. Pero cuánto hay ahí de bueno, sin duda que hay mucho de lo personal y de cómo llegamos hasta ahí, pero también a nivel social, ¿no? Esto de si se acompaña o no ese momento como para propiciar o facilitar todas las transformaciones que se están dando, ¿no? Hay como, me parece que hay como un doble juego, como bueno, internamente, ¿qué me está pasando como mamá y demás? Y después, ¿qué espacios encuentro yo para eso? ¿Qué información encuentro para sentirme o no cómoda con esto que me está pasando? Porque bueno, porque sin duda, como vos decías, es una crisis que trae la posibilidad de transformación, pero a veces se vive como en mucha soledad también, ¿no?
Sí, ahí en esto que atravesan siempre me resultó como muy, muy interesante y me costó darle como entendimiento desde mi experiencia y desde la experiencia de acompañar a qué pasaba, ¿no? Por un lado tenemos como toda la información disponible que yo siento que también siento como vieja en algunas cosas porque mis hijos ya están, bueno, el más grande está adolescente, entrando a la adolescencia, pero es cierto que no estaba tan disponible la información, o por lo menos yo no accedí a alguna información, ¿no? Y creo que ahora se facilita con todo lo que trae que haya tanta información, ¿no? No nos vamos a meter ahí, pero que a veces puede ser demasiado saturador. Pero es cierto que bienvenida que esté, ¿no? Pero entonces yo jorobaba y decía, bueno, ¿qué bebé nos vendieron de alguna manera, ¿no? Porque un bebé que te duerme y come, que no es el bebé real. Entonces creo que parte de lo que sacude mucho tiene que ver con que no tenemos el conocimiento, o bueno, o en general no tenemos el conocimiento de lo que son las necesidades fisiológicas, emocionales de un bebé de un recién nacido.
Claro.
Entonces nos sacude porque pasa esto, ¿no? Nos pueden decir, pero no, como que no tangibilizamos, ¿no? Que a demanda, teta a demanda es a demanda, y no es
cuando yo quiera,
¿no? Entonces, como con eso, con el sueño, ¿no? Que todo el proceso fisiológico que se da en la maduración, de que el bebé no tiene ritmo circadiano, o sea, información que no circula tanto, ¿no? No digo que porque sea una iluminación, porque es como al revés, muy sencillo.
Claro.
Si nos ponemos a pensar, si nosotros seguimos el ritmo de la fisiología y el desarrollo, es muy sencillo lo que necesita un bebé. Entonces, por eso, por un lado, ¿no? Como que si fuera un bebé que no es el real. Entonces, hay un distanciamiento. Después, está todo el proceso de idealización que podamos tener, que también es protector, ¿no? Porque está como un mecanismo de defensa, como decimos los psicólogos. De que hasta que no lo atraviese no lo dimensiono. Y tal, no, esto que yo decía que me llamaba mucho la atención de por qué, habiendo información o habiendo advertencias, capaz que desde un lugar no tan correcto, yo qué sé, de amigas, familiares que hubiesen tenido, hay algo en la primera experiencia que no es asequible, que no terminamos de integrar. Entonces, está esto, ¿no? Bueno, nadie me contó, aparece mucho, sí. Nadie me dijo que era así, ¿no? Y aparece una y otra vez. Entonces, eso, como yo a lo largo de los años me hacía la pregunta, ¿por qué nos pasa a todas esto? Si hay otros que ya lo vivieron, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo, por un lado esto que decía, bueno, de dónde pensamos si conseguimos el bebé y el desarrollo. Pero a mí me pasó algo curioso, te lo comparto cortito, que me pasó cuando nació mi primer hijo, esta sensación de nadie me dijo que era así, a mí nadie me contó esto, me decían que no iba a dormir, pero en realidad, no sé, es como que no cuajaba. Y por otra parte, cuando tuve a mi segundo hijo, que también volvía como al mismo lugar donde hice la preparación, y eran todas primerizas, y cuando tenemos la reunión de cierre, post, nacimientos, que nos reuníamos todos con los bebitos, todas decían, a mí nadie me dijo. Y yo dije, no, pero nos dijeron. Yo tenía otra perspectiva porque era mi segundo hijo, ¿no?
Claro.
Tenía toda mi vivencia.
Claro.
Entonces hay algo ahí para mí, que no sé cómo llamarlo, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Como la imposibilidad de simbolizar algo que no atravesamos. Sí, que por más que, más menos, capaz que algunas tuvieron más información, capaz que algunas tenían muy cercana una vivencia, pero aún así hay algo que no integramos hasta no atravesarlo. Como todas las experiencias que pasamos por primera vez, ¿no? No sé, te imaginas el parto, pero no podés darle como eso, un encarnizado de cómo va a ser, ¿no? Claro. Y hay algo como un mecanismo del ser humano de no poder simbolizar o poder como eso, llevar a lo concreto experiencias que no atravesamos. Claro. Entonces mucho tiene que ver con eso, por más que nos digan a gritos que nos va a pasar, ¿no?
Claro.
Porque vos fíjate que aún ahora, con toda la información, las mujeres siguen sintiendo eso.
Sí.
Entonces es más allá de la información.
Claro.
Entonces yo digo, capaz que también es un mecanismo de protección, digamos, ¿no? Me resguardo hasta que yo lo viva, porque capaz que yo lo vivo distinto también.
Claro.
Y nos parece que exageran, ¿viste? Como...
Sí, tal cual.
Entonces creo que hay algo de eso, por más que me parece que así como digo esto, digo que también hay como un lugar en donde esta información llegue, se divulgue, pero bueno, nos pasa muchas, ¿no? De que después de que lo vivimos decimos, que esto llegue a otras y que no lo vivan.
Claro.
Y sigue sucediendo, entonces hay algo ahí que está que seguro no nos pasa cuando vamos a tener otro hijo.
Claro.
Nos pasan otras cosas, ¿no? No digo que sea más fácil ni menos fácil, pero hay algo de esto que decíamos, por la identidad y por eso, por poder darle un lugar psíquico, concreto, y decir, bueno, yo sé que un recién nacido tiene este tiempo, yo sé que voy a estar horas sentada acá con este bebé, ¿no? Como cosas bien tangibles que
ya sabes, que ya conoces.
Que ya sabes.
Que ya viviste en carne propia.
Eso es como, porque de verdad que pila a veces decía, pero ¿por qué sigue pasando esto de la sensación? Todas, una y otra vez, a mí nadie me dijo, a mí nadie me contó, esto no me lo esperaba, ¿no?
Sí.
Hay un lugar en donde... Si además vivimos a una madre, ¿no?
Claro.
Tenemos experiencia de haber sido hijas.
Sí, sí, sí.
Y de tener madres con salvedades de la historia de cada una, pero madres que no podían con algunas situaciones, ¿no?
Sí, claro.
Entonces me parece como un fenómeno re interesante.
Sí, ahora pensando también esto que traías, creo que también tiene... Hay bastante, como mirando a lo largo de la historia, de cómo estaban las mujeres acompañadas antes y ahora, ¿no? En la ciudad, que estamos como a distancias tan largas también, como esto de un poco de la soledad. Y de también, de repente, no yo recuerdo en mi grupo de amigas, yo no fui la primera en ser mamá, pero fui la segunda, creo, como en esto de no acompañar bien de cerquita el proceso que implica todo ese puerperio y esta construcción nueva de identidad, ¿no? Me acuerdo también cuando otra de mis amigas tuvo a su bebé después, que yo la fui a visitar en su puerperio, y me dijo, perdón, amiga, qué mala amiga que fui, que no te fui a ver, que no te acompañé, que bla, bla, bla. Y yo decía, bueno, pero no sabías en realidad por todo lo que yo estaba atravesando, ¿no? Entonces creo que también hay como este componente de que un poco nos imaginamos, pero no lo vemos tan de cerquita, y entonces, claro, nos llevamos como esa sorpresa de todo lo que implica, ¿no? Betty, en esto de que traíamos de la identidad, con todo este cambio que ocurre y esta nueva identidad materna que se va formando, ¿qué dificultades has visto vos en relación a esto de la identidad o a sostener esta identidad nueva? Porque bueno, porque lleva un proceso, ¿no? No es de un día para el otro que uno dice, bueno, ahora ya soy mamá y entonces, ¿no? Lleva un tiempo y una construcción también, que es propia.
Sí, sí, yo creo que lo más, hay mucho de sorpresa, ¿no? De esto que decíamos, ¿no? Aún sabiendo, hay algo ahí de esta inauguración que sorprende. Y hay un lugar de como toda crisis, es un proceso de duelo también, ¿no? De transitar con todas las fases y con todos los componentes que ocurren, ¿no? De algo que no va a ser igual. Y ocurre mucho esta, capaz que en un principio como no asentimiento, ¿no? Mm-hmm. Como no poder decir, bueno, esto está siendo así, porque esto ocupa tanto. Y además, y capaz que ahí como me voy a otra cosa, pero que hace sentido, ¿no? En esto que tenías de vivirlo en soledad, que tiene que ver también como con un lugar en donde nos es difícil a todos, a los humanos, el vernos en las situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces esto de no poder compartir de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? De no voy a mostrar esto de mí, que es tan difícil. Y qué distinto es cuando lo atravesamos y decimos, a otras les pasa, ¿no? Como, por eso resultan tan ricos los espacios los compartidos, grupos, ¿no? A otras les pasa, a mí me veo en la otra, me reflejo. Entonces, el hecho de esta crisis, de vivir una soledad, de algún lugar negar que no me debería estar pasando esto, porque lo que yo observo es que a nadie le pasa,
claro,
hace como un componente como muy difícil, ¿no? Y en esto de resistirnos a que esto está transformándose, ¿no? Cada una como también en esto de que llega a la maternidad con la propia historia, en donde también se encuentra con situaciones en las que se aparecen como vivencias que capaz que no aparecieron, ¿no? En tanto crisis, bueno, aparece como muchos de los recursos que fuimos construyendo. Entonces también nos lleva, bueno, ¿cómo fue para mí ser bebé? Aunque parezca medio loco porque no tenemos recuerdos, pero bueno, hay un registro como muy emocional y corporal, porque además todo lo que tiene que ver con la emocionalidad se desarrolla antes de lo simbólico del ser humano. Entonces las emociones están en el cuerpo, ¿no? De nuestro nacimiento, de nuestra gestación, de poder decir, eso que mamá me cuenta, bueno, fue a mí que me ocurrió. Bueno, entonces se ponen de manifiesto todas esas emociones que quizás nunca las vimos en la vida. Entonces aparecen sensaciones, sentimientos que nos parecen desconocidos, ¿no? Entonces eso también hace a esta, bueno, no, pero yo quiero poder seguir manteniendo esta que fui, ¿no? De alguna manera. Que creo que en la maternidad, pero en la vida, que mucho del sufrimiento que tenemos tiene que ver con eso, ¿no? Con la no aceptación de que esto está siendo así ahora, ¿no? Y no como quiero que sea, y no como proyecto que sea, ¿no? Porque el sufrimiento en general se da porque quiero que sea distinto desde el pasado o desde el futuro, de alguna manera. Entonces, ese lugar de integración de eso es un trabajo interno bien profundo, ¿no? Que es eso que mueve mucho de esa vida que recorrí, de cómo fue para mí ser hija, de qué recursos tengo internos de la madre que tuve para poder valerme de esos recursos para ahora maternar, ¿no? Entonces, muchas veces lo que sacude, esto también lo digo desde mi experiencia personal, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo yo puedo integrar mi propia historia y qué recursos tengo disponibles. ¿Y qué recursos tengo disponibles para pedir ayuda, además?
Claro.
Porque también tiene que ver con esto, ¿no? Muchas veces, yo observo, no sé, Nativo, de que hay un lugar donde decimos, bueno, pero yo no cuento con nadie porque mi familia no está, porque, no sé, no viene el interior, lo que fuese. Pero está, ¿cómo es para cada uno atravesar esto y decir, bueno, está, no estoy pudiendo con esto, ¿no? Ahí es como un montón. Y quizás es la oportunidad de crear nuevas redes y nuevos recursos, pero no sé, es muy desafiante. Porque está, porque también hay todo un entramado de cultural en donde cada uno tiene que valerse por sí mismo, la autonomía, la independencia. Entonces, como que la maternidad tiene algo ahí de revolucionario en esto, de que solo es re difícil. Ni una pareja puede.
Claro.
Estalla, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, mucho de esto, de cómo integro, cómo acepto esto que no voy a ser, como, no voy a ser la misma que antes, no quiere decir que sea peor, pero bueno, tiene que ver con esto, cómo puedo integrar esta que estoy siendo, ¿no? Y que quizás además no voy a ser tampoco la misma después de que mi hijo vaya creciendo, ¿no?
Claro.
Pero también yo lo que observo es también la potencia transformadora y que muchas veces en esta zambullida ocurre de una transformación en donde las mujeres traen lo que les despertó y el potencial creador y el potencial de reencuentro consigo misma y el hacerse preguntas que quizás en la vida se habían hecho, ¿no? En esto, bueno, ¿qué necesito? Porque quizás es la primera vez en la vida que me pregunto, ¿qué necesito para poder sostener a este bebé? ¿Qué necesito? ¿No? Porque vinimos viviendo en automático, estudió tal cosa, entonces es como, es esa la oportunidad que tienen las crisis, decir, bueno, está, pará, pero ¿yo qué necesito? ¿Y cómo voy a atravesar esto? Entonces, bueno, para mí, si bien la transformación identitaria está, es eso, es la ola que hay que atravesar y que no se ve la orilla, pero después está, lo que yo observo es que ese potencial transformador es muy nutritivo, ¿no? Y trae mucha belleza también, más allá de que en lo concreto capaz, no digo que todas tienen que batear el tablero y dedicarse a otra cosa, a otra, irse a vivir al campo, lo que sea, no digo solo desde lo más concreto, sino desde esa potencia de decir, bueno, ¿qué vida quiero vivir?
Claro.
¿No?
Las preguntas ahí que van surgiendo.
Entonces creo que está, que es una invitación re linda, pero bueno, eso, ¿no? El sostener, y muchas veces el sostener a como de lugar, ¿no? La identidad anterior, vamos a llamarlo, trae mucho sufrimiento. Eso también, ¿viste? Sí. Porque es eso, están todos los recursos psíquicos, neurohormonales, emocionales dispuestos a que yo me zambulla en esta ola que está ocurriendo, porque tiene un propósito biológico de sostener esta cría y tiene un propósito de que yo pueda estar como en la misma frecuencia, ¿no? Que mi bebé, o sea, todo mis circuitos dispuestos a que haya áreas del cerebro más iluminadas, por decir, para que tiendan el cuidado. Entonces, si yo quiero mantener, yo qué sé, un ritmo, viste, más yang, más duro, más del trabajo, más de lo racional, es como que voy a contracorriente. Entonces, es un montón de energía que se drena, ¿viste? Y entonces es como muy forzado, de mucho desgaste para las mujeres, ¿no?
Agotador,
es agotador. Entonces, esta zambullida tiene ese propósito, esta transformación tiene el propósito de poder dar entendimiento a lo que le ocurre a mi bebé como si fuera propio, que es re loco, ¿no?
Re loco eso.
Y poder, no desde la cabeza, porque cuando me ve la cabeza es que ocurre la duda, ¿viste? Ay, ¿será suficiente? No sé. ¿Será suficiente? ¿Será que son mañas? ¿Será que necesita más leche de la que yo estoy produciendo? Cuando nos vamos con ese plano de la mente, ocurre todo eso y sentimos que nunca estamos, que nunca llegamos, que nunca estamos a la altura. Entonces está, como todo ese mecanismo es como que vayamos como si fuera a la misma frecuencia que nuestro bebé para poder decir, está, capaz que necesita de nuevo tomar, bueno, ¿no? Como desde un lugar más desde la tripa, ¿no?
Claro.
Entonces, todo ese andamiaje tiene ese propósito. Pero si yo quiero sostener desde un lugar como eso que fui, porque no estoy, porque me sorprendo, porque me olvido de cosas que antes no me olvidaba, y bueno, eso tiene un sustento, porque está como que sea, como todas esas áreas se tienden a como a suavizar para que se iluminen estas que yo decía, ¿no? Bueno, el oído, áreas como más desde el cuidado que se agudizan para cuidar a la cría. Entonces está el distanciamiento entre sostener esto, ¿no? Esto que era más de que yo, bueno, podía rendir, podía estar bajo presión, podía estar horas y horas y horas sin dormir, qué sé yo. Con esto tan suave que propone el bebé, es como un distanciamiento tan grande que ocurre mucho del sufrimiento también, ¿no?
Claro. Y cuánto, ahora Betty, que decías esto de cuando tratamos de sostener como desde lo racional, cuánto también hay ahí como desde lo social no habilitado de poder decir, bueno, capaz que ahora estoy más desde un lugar más, desde la tripa, como vos decías, ¿no? Como, me acuerdo que es Laura Goodman que habla en el libro este de la maternidad y el encuentro con la sombra. Ella dice como feminizar la maternidad, ¿no? Y yo pensaba, en realidad es como feminizar la sexualidad, perdón, ahí en el puerperio. Y yo pensaba, bueno, es como volver al sensorio motor. Es como esa sensación, ¿no? De dejar de pelear contra eso y zambullirnos en el sensorio motor con el bebé, ¿no? Con la bebé, ¿no? En esto de que socialmente eso no está habilitado, porque somos adultas. Entonces es como, ¿cómo vamos a estar desde ahí? Desde ese lugar tan poco racional y tan poco organizado y tan poco productivo, ¿no? Entonces, creo que también en esto de seguir hablando del puerperio y de la maternidad y de las necesidades del recién nacido, ayuda a que también se vuelva un espacio posible de habitar, ¿no? Decir, bueno, voy a estar desde este lugar, me voy a olvidar de cosas, voy a perder las llaves, todas las cosas que nos pasan, ¿no? Ahí, que parecen como tan locas. Pero bueno, en todo esto que traías, Betty, me habíamos pensado esta pregunta de, bueno, de cuáles son los motivos de consulta que más llegan como en relación a esto de la identidad y todo este proceso de convertirse en madre.
Sí, bueno, ahí yo siento que lo que más llega es para como sintetizar, ¿no? Como la piedra fundamental, más allá de la presentación que traiga cada una, es esta distancia entre esto que estoy siendo y lo que yo creía que iba a ser, ¿no? Como, y este sufrimiento por eso, básicamente, claro. ¿No? Hay un lugar en donde la construcción de la identidad materna ocurre mucho antes de que seamos madres, ¿no? Que se gesta desde nuestra propia niñez, digamos. Y esto que no podemos como dejar de ver, ¿no? Atravesado por toda una socialización por género, en donde está. Obviamente que no es lo mismo para cada momento histórico, ¿no? Entonces, esta distancia entre lo que voy pudiendo y lo que yo idealmente, pero propio, ¿no? Atravesado por toda esta cultura que se nutre de, bueno, de esto, de la propia vivencia con mi propia madre, que ni siquiera es mi madre real, es la madre que yo incorporé, digamos, y todo lo que se espera socialmente de las mujeres madres, y lo que estoy pudiendo, ¿no? Entonces ahí aparece como mucho de esta sensación de no dar pie, de no estar a la altura, de mucha insuficiencia, más allá de lo que sea, es esto de no estar pudiendo sostener a este hijo, a esta hija, ¿no? Como también mucho sufrimiento desde ahí, mucho también desde el lugar de esto, ¿no? De conexión con cosas que desconocía de mí, ¿no? No entiendo qué me pasa, a veces me vienen sensaciones, sentimientos que no comprendo, ¿viste? Como una extrañeza de lo que va a ocurrir, de lo que se va plasmando. Y esto, ¿no? De vivirlo también en mucha soledad, ¿no? Que creo que parte también del camino es esto de poder, bueno, como fortalecerse internamente, ¿no? Con recursos y que, bueno, y revisando un poco también de dónde venimos. Esto que nos gusta tanto a los psicólogos. Porque tiene que ver, ¿no? Aunque a veces da como pereza, ¡ay, otra vez!
Otra vez este viaje.
Este viaje, pero bueno. Desde ahí y también desde un gran trabajo de poder observarnos en esta vulnerabilidad y en esto de poder construir también sistemas de apoyo, ¿no? Redes. Porque si todo esto, ¿no? Que estábamos hablando del cambio identitario, de la transformación, de lo difícil de sostener, de cómo se pone en juego nuestra propia vivencia de niño, lo vivimos solos, es un montón, ¿no?
Mucho.
Y es algo de esto, ¿no? De esta humanidad compartida que me parece que también nos hace como descentrarnos un poquito y poder ver que tanto humanos nos pasan estas cosas y que hay eso, un poder recostarse en otro y reconocerse, aunque más no sea, ¿viste? Aunque más no sea habilitarse. Esto no soy yo que está teniendo una dificultad, o sea, soy yo, pero bueno, pero hay como un entramado. Aunque no sea, viste, tener un grupo de crianza todos los días y qué sé yo, porque a veces está como una expectativa que tampoco es real, ¿no?
Sí, insostenible en los tiempos ahí del porpedio también a veces.
Pero ese movimiento de decir, bueno, a visitarme, ¿no? Bueno, me está haciendo difícil por esto, por aquello, por lo que fuese. Eso ya es un movimiento que hace una transformación, ¿viste? Como esa primera habilitación. Entonces, bueno, parte del trabajo tiene que ver con eso, y después, bueno, como, no sé, yo siento que es en lo profundo y es en lo concreto, ¿viste?
Claro.
Es por derecha, por izquierda, es esto, decir, bueno, ¿cómo me puedo sostener? Y a su vez, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo esto? ¿Qué me pasa a mí con esto? Creo que tiene que ver con eso, pero bueno, en sí, bueno, mucho de lo que viene, o sea, de por qué vienen las mujeres es por esto, ¿no? Por este sufrimiento, o esta incomodidad, ¿no? A veces no está como en crisis muy agudo, pero esta incomodidad de lo que va haciendo y lo que yo creía que era, ¿no? Con este ideal interno.
Claro.
Con este ideal interno, ¿no? Que es el más duro. Sí. ¿Qué es el más duro?
De ir cambiando. Ahí está. Betty, contanos cómo, porque vos sos mamá también, si bien tus hijos ya están en otras etapas, ¿no? Pero ¿cómo es para vos, siendo mamá, acompañar a otras mamás en estos procesos?
Bueno, sí, yo, todo esto empezó por mis hijos, digamos, ¿no? Obviamente que yo siempre cuento que me recibí antes de psicóloga que de ser madre, y estaba como en otros caminos, y bueno, la transformación, todo esto que hablamos...
Atravesó.
Entonces, mucho tiene que ver con eso, de poder poner como a disposición mi camino, que es mío, que es singular, pero que en esto, ¿no? Que nos conecta, y yo creo que eso es algo que está re lindo, ¿no? O sea, obviamente desde un lugar profesional y desde poner al servicio cuando amerita, pero creo que me da una mirada de haberlo atravesado, no sé, no... De hecho, eso, ni se me había ocurrido que podía ser un campo antes de ser madre, ¿no? Claro. Como que me parece que el ser madre hace que pueda como sentir ese lugar de te entiendo, ¿no? Y esa empatía. Y bueno, y por otra parte esto, el que mis hijos están en otras edades, si bien yo acompañé como cuando, sobre todo como cuando nació mi segundo hijo, teníamos ya un caminito, se llevan casi tres años, el tener una distancia, en esto lo digo en este momento, en el momento no era algo que pensaba, el tener cierta distancia me parece que me ayuda mucho como a poder también acompañar en, bueno, esto vamos hacia otro lugar, esto es una etapa de nuestra vida, ¿no? Yo tuve ahí una compañera de otros lugares de trabajo que era bastante más veterana que yo, que decía, bueno, en la vida de nuestro hijo esto es un instante.
Claro.
Y te daba perspectiva de decir, bueno, sí, ¿no? Porque si yo cuando mi bebé nace, tiene un mes y me despierto cada hora, media hora, y tengo que dar teta, y es todo ese caos, ¿no? Sobre todo ese tan crudo, ese porpero inmediato, y siento que va a ser así para siempre, ¿eh?
Claro.
Y capaz que no puedo, pero si hay algo como que se aliviana con los desafíos que trae, ¿no? Obviamente, claro. No estoy romantizando que cuando crecen se dejan las dificultades, pero hay algo ahí que se dimensiona distinto, entonces yo creo que también eso me da otra mirada, como también más compasiva conmigo de lo que pude, y eso también lo puedo como poner al servicio del acompañamiento, ¿no? Y bueno, eso también, hay cosas que nos tocan, hay cosas que tenemos también que trabajar internamente. Yo siento que, que siento mucho amor y cariño por cada persona que acompaño y que cada una en distintas pedacitos de su recorrido me espejan cosas para seguir trabajando, pero yo entiendo que el trabajo terapéutico tiene que ver con eso, ¿no? Desde mi mirada de acompañar, y bueno, cada uno nos trae algo que nos toca y que también es para seguir creciendo, nosotros como psicólogos, como terapeutas que acompañamos, ¿no?
Claro.
Entonces, me parece que es desde ahí, desde ese lugar de ponerlo al servicio.
Eso. Me acuerdo, traemos a Marcia un poquito, que aunque no esté presente, esto de, ella siempre dice, bueno, yo ya tengo una hija de 20, Marcela se dedica a trabajar en pilates con embarazadas y también con mamás que ya tienen bebés pequeños. Esto de la esperanza que ella trae siempre de que es así ahora, pero que va a ser distinto, ¿no? Entonces, creo que también esa distancia en el tiempo también trae aire, ¿no? Trae aire para la persona que llega.
Sí.
Bien. Betty, ¿qué les dirías, y con esto para ir cerrando, qué les dirías a las mujeres que están pensando en ser madres?
Que están pensando en ser madres. Bueno, les diría que se conecten con su deseo de ser madres, ¿no? Y si es así, es un camino de mucha transformación, que desde el vamos puedan pensarse en esto de buscar una red, de buscar sostenes, ¿no? Que puedan como ahí, yo creo que es la piedra fundamental, ¿no? De poder eso, de poder atravesar que no podemos solas, ¿no? Y que lo nutritivo yo siempre digo, desde el embarazo, de poder trabajar en lo concreto, ¿no? Con sistemas de apoyo, redes, poder decir, bueno, es blanco sobre negro, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Cómo podría ser? Para que sea más suave, ¿no? Que puedan rodearse de buenas experiencias, en el sentido de experiencias que aporten y que las nutran, ¿no? Desde ahí. Y que, bueno, que bienvenidas a esta transformación que tiene mucho de oportunidad también.
Eso. Qué bien. Bueno, Betty, muchas gracias. Vamos cerrando por acá. Y bueno, seguiremos en este viaje.
Muchas gracias a ustedes.
Te invitamos a visitar nuestra página web o escribirnos a maternidadesaldesnudo@gmail.com.